Justicia, precisamente implementando, reglamentando esa parte muy importante de la Constitución.
Muy válida toda aspiración. Y hablando de aspiraciones, recordemos este pasaje de un programa de 6 a.m. esta semana. Dicen que usted, hablando ya de este terreno en que hemos entrado, de lo energético, tiene energía para presentarse como precandidato presidencial. ¿Eso le está sonando?
Pues ahorita lo único que puedo decir, porque soy funcionario público hasta mañana, es que mi energía estará puesta en el encargo que tengo. Pero estoy haciendo un discernimiento, y el discernimiento ya lo hice una vez cuando tomé una decisión tremenda, Gustavo y Darcy y oyentes, porque cuando yo me gradué como abogado, le dije a mis padres que les agradecía tanto esfuerzo, y después me fui de cura. Entonces, los discernimientos son importantes. No fui sacerdote, estuve en el seminario habiendo terminado la carrera. Ahorita no estoy en el seminario, pero estoy en una vocación dura, y mi discernimiento dirá la mejor manera, o quiero buscar en ese discernimiento la mejor manera de seguir sirviendo a este país fuera de este gobierno.
Venga, acérquese un poquito, doctor Ceballos, que le voy a hacer un ejercicio de confesión civil, ya que usted estaba en aras de ese sacerdocio. Yo no lo puedo obligar a decir algo que no puede decir siendo funcionario público. Eso sí, yo respeto eso enormemente. Pero si esta entrevista fuera mañana, ¿existiría alguna posibilidad de que usted me hubiera contestado sí a lo que le pregunté?
Si esta entrevista fuera mañana, yo quiero no adelantarme a mañana.
¿A qué horas quiere que lo llame mañana?
A la hora que usted quiera, Gustavo, pero tiene que ser después de las 12 de la noche, porque mi responsabilidad va hasta el 25 a las 12, pero el 26, a la hora que usted quiera, con mucho gusto le cuento cuál es la línea de mi discernimiento.
Bueno, el mañana siempre llega. Doctor Ceballos, muy buenos días.
Gustavo, muy buenos días para usted, para todos los oyentes, para su mesa de trabajo. Muchísimas gracias por este espacio.
A las 12 de la noche y un segundo dejó de ser alto comisionado.
Sí, señor, así es.
Así que ya puede hablar.
Ya. Bueno, sí, claro, ya puedo hablar y la confesión civil ya se puede hacer. Lo importante es que a uno cuando lo confiesan, generalmente lo absuelven, pero pues vamos a ver si usted me llega.
Santo Sacramento, agradezca que es confesión y no santos óleos.
Así es, así es. Con la convención, con mucho gusto.
¿Será usted o no candidato presidencial?
Lo seré, en este momento lo soy, ya puedo decirlo abiertamente. Es algo que yo había venido meditando con mi familia, con mi esposa y mis hijos, hace ya muchos meses. Es algo que me parece que es oportuno, y es algo que yo creo que cualquier ciudadano colombiano que quiera servirle a su patria puede y debe hacer.
No es por ser confianzudo, pero la pregunta es, ¿tú estás preparado o usted está preparado? Usted me entiende, ¿cierto?
Yo me voy por el tú, Gustavo, y es que me voy por el tú porque yo estoy iniciando un movimiento social. La ley en Colombia prevé la posibilidad de crear movimientos sociales e inscribirlos por firmas para avanzar en la posibilidad de presentar candidaturas presidenciales. Tengo un movimiento de personas muy grande, anónimas, precioso, muchas mujeres, son tres mujeres quienes van a presentar mi movimiento social, y ese movimiento tiene que ver con su pregunta, y es algo que a veces los colombianos no usamos, y es el tú. Este movimiento se llama tú, porque las dos letras que lo componen son esenciales en mi filosofía y en mi manera de ver a Colombia, y es la necesidad de transformarnos y unirnos. Por eso, transformarnos y unirnos, las dos palabras unidas significan tú, y para mí tú es lo más importante. Tú eres la mejor manera de transformar a Colombia, Gustavo.
Miguel Ceballos, a esta hora en 6 a.m. hoy por hoy, para los que llegan a la sintonía, 6:29. Darcy, ¿tú tienes alguna pregunta para el doctor Ceballos?
Sí, tengo varias preguntas para el doctor Ceballos, pero por supuesto empiezo con esta. Doctor Ceballos, usted sabe y es consciente de que se va a enfrentar al Centro Democrático, que está muy molesto con la manera como salió el gobierno, al uribismo y también muy posiblemente al duquismo.
Darcy, los sismos a veces son tan difíciles y yo no quiero ismos, yo quiero construir algo que reconozca que tú eres la persona más importante. Por eso, pues, competir yo creo que es parte de la regla de la democracia, pero construir es algo mejor. Cuando uno se compara con otra persona, es que de pronto quiere ser como ella. Yo no me quiero comparar con el Centro Democrático porque no quiero ser como el Centro Democrático, ni con Gustavo Petro porque no quiero ser como él, ni como Álvaro Uribe o todos los candidatos que hay, porque todos son muy importantes, todos tienen valores, propuestas importantes, eso es clave. Cuando yo quiero crear un movimiento que se llama Tú, empiezo por reconocer al otro, y yo quiero reconocer al otro y no compararme para no querer ser como el otro.
Ahora, en el Centro Democrático, pues imposible, primero porque usted no se quiere con el expresidente Uribe y porque allá también en el tienen el tú, el Tomás Uribe. Jorge, ¿tú tienes alguna pregunta?
Sí, Gustavo, gracias. Doctor Ceballos, yo le voy a hacer una pregunta como un ciudadano del común, digamos, más allá de mi faceta periodística. Cuando le oí decir que en efecto usted va a ser candidato a la presidencia, lo que pensé como ciudadano fue lo siguiente. El doctor Ceballos dejó tirado al gobierno en el momento más difícil de sus años en la Casa de Nariño por irse a una aspiración presidencial que no tiene mayor posibilidad. ¿No sería o no hubiera sido bueno esperar por lo menos a que pasara esta tormenta para irse y no salir del barco cuando se estaba incendiando?
Todo lo contrario, Jorge. Las tormentas hay que enfrentarlas cuando están produciéndose, no cuando pasan o antes de que pasen. Y yo no he dejado votado al gobierno, ¿sabe? Yo le he dicho al país de manera clara que había tomado la decisión de dejar el gobierno hace 5 meses. La formalicé hace un mes, el 3 de mayo, y había podido irme cuando el presidente me dijo: Miguel, ayúdeme a construir una mesa con el Comité Nacional del Paro, y la construí, ¿sabe? Y les quiero contar aquí que el último día de mi función como moderador y constructor de esa mesa fue un momento espectacular, porque estábamos en la grupo del gobierno, que éramos 8, y el grupo del Comité del Paro, que eran 8, y cuando terminamos en la última frase, después de unos 9 días de 20 horas de trabajo diarios, para construir un documento que hemos llamado un documento de preacuerdos, nos aplaudimos mutuamente. Eso no es dejar botado nada, sino construir algo para el futuro.
Tú, Mabel, allá en Washington, ¿alguna inquietud para el doctor Ceballos?
Muchas preguntas, Gustavo, muchas
no,
preguntas.
No, pero una, ¿cuál? Muchas preguntas.
Una.
No, pues a ver. El programa dura solo 5 horas, una.
Doctor Ceballos, yo le quiero preguntar por su gestión, porque creo que sus obras hablan un poco de lo que va a pasar a continuación. Estamos en un momento muy complejo en la realidad colombiana. Usted fue fuertemente criticado por la gestión como alto comisionado para la paz, especialmente por los diálogos con el ELN, por hablar de alguna manera de las movilizaciones que hoy están en la calle. ¿Cuáles van a ser sus banderas? Porque realmente lo que está pasando en el país habla mucho de lo que usted ha criticado.
Darcy, Mabel le pregunta por las banderas, pero el programa de verdad acaba a las 10, Mabel.
Sí, por su gestión.
Sí, mándese una bandera. Una o dos.
Una.
Sí.
No, con mucho gusto, Mabel, y a todos los oyentes. Mire, cuando uno es comisionado de paz tiene muchas críticas. Voy a hablar rápidamente de mis antecesores. Sergio Jaramillo fue viceministro de Defensa y fue uno de los diseñadores de la política de seguridad democrática. Eso no hay que olvidarlo. Él fue viceministro de Marta Lucía Ramírez y en el momento en que el presidente Uribe fue presidente. Y en ese momento le decían guerrerista. Después fue comisionado de paz y construyó el acuerdo de paz con las FARC y después le dijeron que era un mamerto. A mí me dijeron durante la mayoría del gobierno que era el comisionado de la guerra y yo, por supuesto, guardé silencio por la prudencia y por la obligación de construir la paz. Después el país conoce, a partir de unas declaraciones mías, y las reitero, que construí un espacio maravilloso de exploración con el ELN, con el Papa Francisco a través de su nuncio en Colombia y con el secretario general de la ONU a través de Carlos Ruiz Macía en Colombia. Eso nunca se había hecho en la historia de Colombia. Y uno se aguanta esas vainas, mire, no tiene que aguantarse que le digan que es el comisionado de la guerra, pero después muestra con los hechos reales que no lo era. Yo fui un comisionado para la paz y ahora quiero construir un movimiento social para responder su pregunta para la paz. Si de mí dependiera en este momento, ya no soy comisionado, lo puedo decir, estaría ya sentado con Pablo Beltrán y los representantes de la delegación, eso sí, cumpliendo unas condiciones que no voy a dejar de presentar, y es que, hombre, uno no puede sentarse en una mesa cuando la gente está secuestrada o cuando los niños están reclutados, hay unos mínimos básicos, pero la gente se sienta y construye. Por eso me senté estas semanas y fue una maravillosa experiencia haber construido con el Comité Nacional de Paro para salir de esto. Pero hay que decir también las cosas con claridad, no podemos seguir con una Colombia bloqueada. Los derechos de las personas no se pueden afectar con los bloqueos, entonces uno en la vida tiene que decir las cosas de manera clara, y por eso estoy invitando a los colombianos a que me sigan en este movimiento en el que tú eres el más importante.
Mire, doctor Ceballos, vamos a hablar muchas mañanas seguramente sobre este asunto en su calidad de aspirante a la presidencia, pero hay una cosa que sí es impajaritable hoy. Hernando, siempre a la gente que dice, levanta la mano y dice, yo quiero aspirar a la presidencia, le hacemos aquí su test hernandístico para medirle el aceite. ¿Se le mide hacérselo ya al doctor Ceballos?
Listo, si él está listo, yo también estoy listo.
Lo que diga el candidato, ¿tú estás listo, candidato?
Yo estoy listo para escuchar a Hernando, vamos a ver cómo va a ser el test.
Ahí lo dejo con Hernando, que es queridísimo. A ver, Hernando.
Bueno, vamos a empezar teniendo en cuenta que usted es tan creyente, doctor Miguel. ¿Qué tan a la derecha de Dios Padre está Miguel Ceballos?
Miguel Ceballos fue seminarista, me decía mi tía costeña, porque mi padre es samario, que yo iba a ser un pichón de cura. Un pichón de cura, y los pichones de cura pues queremos mucho a Dios. La ventaja es que Dios tiene mano derecha y tiene mano izquierda.
Como usted fue precisamente seminarista, le pregunto, ¿Colombia tiene cura?
Tiene muchos curas que curan las almas, y tiene muchas curas que yo le voy a proponer a Colombia.
Bueno, ¿qué tan fácil será para un devoto conseguir votos?
Los votos pueden venir de devotos y pueden venir de opositores. Yo con mi invitación a que todos nos sintamos como los transformadores de Colombia, quiero tener muchos devotos, pero de sí mismos. Uno no puede transformar a Colombia cuando no se transforma a sí mismo, y mi invitación es que crean en ustedes, así no crean en mí.
¿Tiene un metro a la mano usted, doctor Ceballos?
Tengo dos, estoy en mi casa, tengo uno con una vaina gringa que se llama inches, pulgadas, y no lo sé manejar, espere, busco el otro, el colombiano, pero así lo tengo.
Entonces, lo voy a poner a medir, ¿de qué tamaño son las ambiciones del ex alto comisionado para la paz?
Como alto comisionado para la paz tuve una ambición grandota, gigantesca, y de servir a Colombia, y ahora esa ambición es servirte a ti, servir a tú, y eso suena raro en el español, pues que así se llama el movimiento tú, transformando y uniendo, y mi ambición es esa, pero no quiero forzar a nadie. La única manera de poder gobernar un país, y yo lo estudié muchos años cuando me dediqué a la filosofía política, es que la gente quiera ser gobernada, y eso implica libertad. No quiere ser, querer ser gobernado no quiere decir querer ser mandado, por eso es mi sometido. Por eso lo importante acá es que la gran ambición es que si algún día llego a ser presidente, mi legado sea que seamos libres.
Bueno, hablemos de papas, pero no de Juan Pablo II, Pablo VI, algo más terrenal. ¿Qué tan buena papa para usted es el expresidente Álvaro Uribe?
Mire, hay una historia bonita. Yo conozco a Álvaro Uribe hace muchísimos años, más de los que se dicen uribistas. No sé si ustedes lo recuerdan, pero mi hermana era Sandra Ceballos. Ella fue congresista, ella murió de cáncer a los 45 años y fue la persona que le prestó la oficina a Álvaro Uribe cuando regresó de Inglaterra. Tenía grandes problemas de recursos y fue mi hermana quien le prestó la oficina para arrancar la campaña. Entonces yo conozco a Álvaro Uribe, no le tengo ningún rencor y él tampoco lo ha dicho en un trino, pero precisamente porque no le tengo ningún rencor y lo respeto, es que le puedo decir de frente lo que no comparto con él. Lo he hecho toda la vida y lo haré ahora públicamente.
Ahora, Hernando, yo creo que Álvaro Uribe quería pelar Ceballos y no Cebollas, pero ¿le queda alguna?
Claro, quedan dos. Y diciendo que además conocí de cerca a Sandra, gran mujer, inteligente, una mujer muy valiosa, trabajamos juntos en el Ministerio de Justicia. Pero sigamos con el test, doctor Miguel. ¿Plátano verde o maduro?
Uy, yo prefiero los plátanos colombianos. Cuando se maduran mucho, pueden generar daño a los otros plátanos que están a los lados. Y eso pasa cuando el plátano maduro empieza a afectar las fronteras alrededor de las cuales está ubicado.
Y va la última. ¿Qué es mejor o qué es peor en política? Y usted además, como es creyente, apelo a ese dicho bíblico. ¿Quedarse para vestir santos o quedarse para vestir a santos?
Yo creo que, y en esto quiero ser súper claro, los santos tienen muchas tradiciones a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, pero no solamente hay santos dentro de la Iglesia. Yo quiero decir que yo soy creyente de Dios, estuve viviendo en Roma muchos años estudiando filosofía y tuve la oportunidad de que mi superior en ese momento, porque yo era seminarista, era una de las personas más cercanas al entonces Papa Juan Pablo II, estuve muy cerca de él y aprendí que los santos no solamente están dentro de las instituciones y los santos tampoco solamente son apellidos. Yo creo que cuando uno quiere la santidad la puede encontrar no solamente en la religión sino también en la política, y yo quiero ser un santo en singular de la política.
Bueno, lo dejo hasta aquí porque esto está tan largo que hasta Echeverry se va a poner celoso. Doctor Ceballos, mucha suerte.
Un abrazo. Tú eres la mejor opción. Muchas gracias.